Oye, voy a apagar la luz porque...
Para pensar en ti.
No, siento. Siento el foco aquí encima.
Pero tienes que decirlo cantando. Como Luis Miguel.
¿Es una canción? ¿Voy a apagar la luz?
Sí. O sea, no sé cómo dice, pero hay una parte donde menciona: voy a apagar la luz para pensar en ti.
Ya. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 144. Y esa bonita introducción de Arturo que yo pensé que nos iba a cantar, pero decidió no cantar. Yo soy Iván Morales y me acompaña... ¡Ay! Este es otro podcast especial porque es podcast, ¿cómo se dice? De hombres.
De hombres.
De puro varón.
¿Cómo están? Y preséntense.
Bien, yo soy Sergio López Aguirre, arroba Checoche, y ya.
Y yo soy el fan número uno de Luis Miguel.
Ok.
Conductor de la hora de Luis Miguel en Romántica. Ah, no se llama Romántica, ¿cómo se llama? Amor.
Amor, no. Pero Romántica es amor. Buen nombre Romántica para también. Una estación.
No, sí, hay una estación,
radio.
Sí, claro, ¿sí? Yo trabajé ahí, Romántica 1380, sí.
¿Tú
sí,
trabajaste
sí,
ahí?
Sí,
¿haciendo qué?
En un programa de radio.
No, bueno, claro, no pensé que lavando los baños, pero ¿haciendo qué?
Saludos a la gente que lava los baños y que sí, es muy respetable su trabajo.
Sí, pero no pensé que tú estuvieras haciendo eso.
No, fue un programa de radio con una periodista que se llama Marisa Escribano. Ella tenía un programa, una revista matutina.
Ajá.
Ahí en Romántica 1380, se llama la estación todavía, creo, no me acuerdo. Y ahí estaba, hacía yo reportajes, las cápsulas que, como las que luego hice aquí.
¿A poco? Uh-huh. ¿Cómo has tenido tantos trabajos si tienes 25 años?
Pues empecé a los 15.
¿Tú has tenido muchos trabajos, Sergio?
No, básicamente dos. Uno en una agencia de publicidad y otro este.
Yo también. Yo no era una agencia de publicidad, pero yo nomás este y... No, yo... Pues cuando intenté hacer cine, pero...
1, 2, 3, 4, 5. 5 y este. 6.
¿A poco? ¿Y todos 6 han sido en medios o alguna vez trabajaste en Starbucks o algo así?
Bueno, uno que no estoy contando, sí fue... Trabajé en Yogurtland. Y fue lo más horrible de mi vida.
¿Por qué? Yogurtland es increíble.
Sí, cuando vas y compras. Ajá. Sí, no trabajar ahí.
¿Por qué? ¿Te trataban mal?
No me trataron mal. La verdad es que...
¿Te trataban como perrito de mascota? Sacudían y así.
No, fue... O sea, no les voy a contar la historia de mi vida porque les va a dar flojera y pues hablamos de otras cosas. Pero fue una época muy fea de mi vida. Estaba muy, muy, muy triste. Fue una época en la que creo que sí puedo decir que estaba deprimido, de hecho. Y necesitaba trabajar, necesitaba dinero, necesitaba trabajar. Encontré un... Bueno, me llevaron a... O me recomendaron más bien para entrar a ese trabajo. Y sé que va a sonar muy tonto, pero duré 3 días nada más en ese trabajo. Y al tercer día, cuando renuncié, dije... Si voy a trabajar, voy a trabajar en algo que me sirva. En el que yo pueda hacer lo que me gusta.
¡Ay, qué tonto suena eso! Tienes razón.
No voy. O sea, lo que pasa es que pues, en la universidad como lo que buscas son empleos de medio tiempo y
no,
y
pero cosas. Está muy bien que tuvieras esa visión desde chiquito, está padre.
Y pues así, o sea, la mitad de la carrera dije, ya, si voy a trabajar no voy a perder el tiempo. Y fue cuando empecé a, literalmente, y disculpen la palabra, a chingar a Carlos Gómez Iniesta para que me dejara trabajar aquí.
Ay, qué bueno. Pues es
ahora,
que,
sí por,
es.
¿Por trabajos te refieres a trabajos fijos o trabajos cómo seducir y asesinar mandatarios políticos? Porque si es eso, tampoco.
¿Quién se
Checo es un miembro de la KGB, ¿no?
De la KGB, MI6 y la Mara.
Miembro honorario de la Mara.
Oigan, hablando de... Estoy tratando de ver cuál es la conexión que hago. Hablando de gente que mata gente.
Hay una, sí.
Ah, ¿sabes qué? Hablando de agentes especiales de cosas raras, ¿te podría hacer que tú eras un depredador?
Pues sí, básicamente es más fácil. De, hablando de seres que matan seres, depredador.
Creo que lo más fácil sería que tú, como conductor de este podcast, dijeras, bueno, el día de hoy vamos a hablar de tal y tal cosa.
No,
por cierto,
la cosa es que los podescuchas no sientan la estructura y vean que fluye la conversación.
Ay, tu cara fluye.
Qué
oye,
padre que de una cosa a otra los llevó justo a los temas que necesitaban.
Nadie dice eso, Iván. Y la canción se llama Voy a apagar la luz, / Contigo aprendí, del disco Todos los romances de Luis Miguel.
Uf.
Oh. ¿Con eso vamos a cerrar?
No. No lo creo. Porque no creo. Porque ya sé con qué voy a cerrar y no te voy a decir con qué hasta que lo escuches para obligarte a escuchar este podcast hasta el final.
Yo siempre escucho este podcast, hasta veo los comentarios de hubo uno que me mentó la madre en el pasado. Saludos a esa persona.
Al ratito llegamos a los comentarios y puedes hablar todo al respecto. Platícanos de El Depredador, Sergio.
El Depredador, que es curioso porque esta película sí está tomando en serio. Pero sí está tomando en cuenta las cintas anteriores. No es como Terminator la que se está haciendo, que dicen, nosotros nada más la dos ya de las que siguen ya.
O Halloween, que también.
O Halloween, que dicen.
¿Cómo? ¿No es una película de Harvey Weinstein?
¿Qué? Ah, no. ¿El Depredador? No. Este es El Depredador. La de Harvey Weinstein es Depredador Stein.
Entonces no estoy interesado.
¿No estás interesado?
Depredador. Pues, yo pensé que era una biopic de Harvey Weinstein.
No, fíjate que está interesante lo que pasa con El Depredador, con la película de la Fox, de 20th Century Fox.
De la Fox. La Fox.
Antes decían eso y a ti no te gusta.
A mí no me gusta que digan, no, sobre todo, no tanto con productores, no me gusta con gente. No me gusta cuando dicen la talancón.
Ah, no, eso sí es muy naco, pero la expresión a mí, la 20th Century Fox. La Warner.
Chistoso.
Sí, como mucha gente lo escribía así, sobre todo en libros.
Eso no me encanta, pero no me molesta. Lo que me molesta es la gente, a personas. Ahí sí. En compañías se me hace raro, no me encanta, pero no me molesta. Bueno,
continuemos. Dejemos que el checo siga hablando. El checo. El depredador.
Y bueno, rápidamente, la película es para fans. Yo soy fan de la franquicia. La 1, la de Arnold Schwarzenegger, es increíble.
Sí.
Y la 2, a mucha gente no le gusta la 2, que es con Donald Glover.
No, Danny Glover.
Es Danny, claro, Glover. Danny Glover.
Sí, los 80.
Donald Glover creo que ni nacía en ese entonces.
Seguro todavía no nacía.
Danny Glover. Y también es buena. Es como cambiamos al depredador de la selva a la ciudad, a la selva de asfalto. Y
seguro sí lo dicen así tal cual.
Que seguro sí lo dicen. Y la 3 es la de Predators, la que produce Robert Rodríguez. Con Adrian Brody, cuando querían hacerlo héroe de acción a Adrian Brody, si dices neta.
Antes de que enloqueciera y empezara a hacer cosas raras, o sea, ya era parte de su.
Creo que ya era parte, ¿eh? Ya formaba parte como de
¿qué cosas raras
del hace? Bradyverse.
Pues ha hecho cosas muy, muy raras, como Splice.
Era en esa época también.
O sea, digo, estamos hablando de alguien que venía de hacer
el pianista,
un hombre que podía ser como el nuevo. Rostro del drama en la pantalla grande, y de repente empezó a hacer cosas así como muy raras, y creo que sigue haciendo. Ya la verdad ni sé qué más ha hecho.
Sí, no.
Pero
no
sí, hizo, como
seguro
que...
Wes Anderson le sigue dando trabajo, ¿no?
Ah, bueno, con pues Wes sí, siempre sí, ha salido. Claro. ¿No? ¿Él fue el que mató al gato?
Creo que sí.
En el Hotel Budapest.
Sí, creo que él mató al gato. Y bueno, salió esta Predators. Después salieron dos cosas horripilantes, una más que la otra, que es Alien contra Depredador.
Uf, qué joya.
La 1 está bien, la 2 es una cosa, que es Requiem. Y después viene esta, que es el Depredador, que es la... O sea, que sí toma hasta incluso un poquito de Alien contra Depredador. Y ahí es cuando ya se pone la cosa interesante, porque dirige Shane Black, que Shane Black es Shane Black. En los 80 y 90 fue muy importante como guionista.
Como,
¿no?,
guionista.
Era el
rockstar.
El rockstar.
Pues fue el primero en cobrar $1,000,000, solo sí, por el de Arma Letal. A mí la que me encanta de él es una con Robert Downey Jr. que se llama Kiss Kiss Bang Bang.
Que es su primera que dirige también.
Es Robert Downey y Val Kilmer. Y están increíbles esa película.
Y aquí él hizo Iron Man 3, que es la película más exitosa de un personaje en solitario de Marvel, que es Iron Man.
¿A poco?
Iron Man 3 es la más exitosa.
¡Wow!
¡Órale!
Es la persilla de Iron Man.
De Iron Man. Y después hizo The Nice Guys, que The Nice Guys está padre.
Sí, es cierto, ese es de él.
Está chistosona.
Sí. Que fue como su gran regreso también.
Claro, exacto. Y después de esta, que pues ahí sí es como su gran regreso, pero es como ese gif de los Simpsons del abuelo que entra al bar. Ya llegué, ya me voy.
O como Vicente Fernández que va y viene.
Ajá, sí, porque la película, lo menciono en la crítica que está en el sitio, es la bronca, creo, con las franquicias que hay en Hollywood, es que cuando le quieren meter a un director pesado, importante... Uh-huh. Ya no sabes, o sea, no saben qué hacer, si darle peso a la franquicia o darle peso al director. Uh-huh. Y con Depredador pasó eso. O sea, a veces era una película de Shane Black y a veces tenía que ser una de Depredador. Y así nos íbamos. Y pues como que no termina por tener una personalidad la misma película. Y esa es la bronca.
Yo lo que sigo sin entender es por qué a Warner le funcionó tan bien Christopher Nolan y Batman. O sea, sí sigo... y muy intrigado porque estás hablando de dos cosas. O sea, de, por un lado tienes un personaje sumamente fuerte, oscuro, con una gran historia, y tienes por otro lado un hombre que venía haciendo algo completamente distinto a lo que se supone que a lo mejor querían hacer, pero lo hizo muy bien y lo llevó por un camino muy bueno que creo que nadie ha podido como igualarlo. Pues y creo que hasta el mismo Warner como que se puso el pie solito, porque sí, ellos pusieron la vara tan alta que nadie nunca quizá, bueno, a lo mejor sí, pero digamos que en tiempos recientes es muy difícil que alguien alcance lo que hizo Nolan con Batman.
Pero es que ahí es él, o sea, no es Warner ni nada, es Christopher Nolan.
Por eso.
Es él, y ahí creo que el error, si hubo un error de Warner con el universo de DC, es habérselo dado a Zack Snyder. O sea, creo que la elección de quien iba a dirigir ese universo no fue la más...
Sí, sí, pero aún así, y no nada más hablando de superhéroes, sino también como en estas franquicias de terror y del Depredador y demás, no han encontrado como ese balance entre un cineasta de autor, por decirlo de alguna forma, que pueda hacer algo similar. Como lo que dice Checo, estás viendo una película que son dos, una de Depredador y una de Shane Black. No, en El Caballero de la Noche no estás viendo a ratos a Christopher Nolan siendo Christopher Nolan, haciendo sus cosas que hacía antes, que o creo en otras películas.
No, yo creo que sí.
Bueno, además Batman Inicia era todavía apenas comenzaba también Nolan. Sí. O sea, como que todavía no tenía una voz. Ya con El Caballero de la Noche ya les dio un trancazo a todos.
Ajá, no tenía una voz, pero ya se veía en sus películas anteriores.
Ajá, pero también, por ejemplo, hablando de Warner, siento que pasó lo mismo. O sea, siento que hasta ni se dieron cuenta. O sea, como que son cosas como que no te das cuenta. O sea, como que nadie se da cuenta y dice, órale, no mames, sí, nos quedó bien. Con Harry Potter, o sea, Alfonso Cuarón,
sí,
que sigue siendo, es una película de Harry Potter, pero a la vez es una película de Alfonso Cuarón.
Sí,
uh-huh. Sí, o sea, muy buen ejemplo.
Y creo que Logan también, creo que incluso, o sea, la suficiente libertad que le dieron a quien fue James Mangold, ¿no?
James Mangold.
Le dieron suficiente también libertad para eso. Yo creo que el problema con Depredador, digo, es que yo no la he visto y es difícil. Uh-huh. Digo, no estoy hablando de la película, sino de Shane Black.
Es internet, puedes hablar de cosas que no has visto.
También Shane Black tampoco es esta clase de autor. Creo que...
Originalmente
le iba a hacer Robert Rodríguez. Creo que esa pudo haber tenido... Si le dieran libertad a Robert Rodríguez de hacer sus Robert Rodríguezizadas, uh-huh, creo que pudo haber tenido mucho más personalidad. Porque las de... Una vez en México y todas esas, el mariachi y eso... Te pueden gustar o no, pero tienen mucha personalidad.
Son de Robert Rodríguez.
Ajá. Incluso Spy Kids, que está hecho completamente para niños, es muy claro que es él. Entonces, si le hubieran dado a él esa libertad, quizá no se sentiría algo tan genérico.
Sí, y el problema es que tiene este humor que lo vimos en The Nice Guys, que hasta en Iron Man 3. O sea, que tiene este humor, pero es con Depredador y es como los dudes estos que son como unos presos que, sí, vamos contra el Depredador. Es como de, güey, en la 1 tenías militares así con testosterona hasta por las uñas y se estaban muriendo de miedo. Y obviamente nosotros como audiencia, pues también, no mames, ¿qué es eso? Pero ya en esta sí son dudes que son chistosos y vamos contra el Depredador.
¿La primera es más de miedo o es más acción?
Es más de... Es acción hacia el final. Es mucho suspenso. Y aquí no hay nada de eso. O sea, aquí no hay el suspenso.
Sí, y eso es parte de la esencia de Depredador.
Es como Alien, que es también... Alien, sí. O sea, las dos se están separando mucho. A pesar de que las juntaron, las dos se separan. Alien es muy de suspenso, tranquilo. Bueno, muy, muy pausado. Que lo hizo Ridley Scott con Prometeo y con Covenant, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí es vamos con la acción y madrazos.
Sí, eso no. Pero pues también tendrían que saberlo. Si a la hora de que vas a contratar a alguien sabes el cine que hace, pues luego no te esperes... O creas que va a ser algo distinto cuando va a tener un personaje como Depredador enfrente, ¿no?
¿Y Jacob Tremblay?
Jacob Tremblay lo hace bien. O sea, él se defiende. Es el cliché del niño que está enfermo, que tiene Asperger, como la película de Bruce Willis que decías, Iván. ¿Cómo se llama esa película?
Se llama Mercury Rising.
Mercury Rising.
Ajá, que es el chavito este, ¿cómo se llama? Fue Milo algo se llama. Era como el niño que ponían en todas las películas en los 90. Uh-huh. Y después yo creo que ya creció y ya, como Haley Joel Osment.
Lo tiraron como cachorritos que luego tiran así. Que no hagan eso, amigos. No tiren cachorritos. Háganse
responsables.
Responsables. Háganse responsables del niño. Háganse responsables de Jacob Tremblay cuando ya crezca el muchacho.
Oye, como Macaulay Culkin, que ya regresó a la esfera pública con su podcast Bunny Ears. Por alguna razón decidió que ya quería regresar al público. Digo, a la esfera pública. Y sacó un podcast y cuenta de Instagram y cuenta de Twitter y todo. Y ahí anda.
Yo creo que a lo que Jacob Tremblay le funciona y que creo que mucha de esta gente, niños, que al final no supieron lidiar con la fama, fue que creo que Jacob sí tiene una familia estable, una sí. familia unida. Tiene a sus dos papás que no se le separan y que están al pendiente de él. Lo cual, pues, en otras situaciones como el mismo, ¿cómo se llama este? El de Mi Pobre Angelito, ¿se me fue el nombre?
Macaulay Culkin.
Ese. A él le pasó lo opuesto, ¿no? O sea, sus papás empezaron a pelear por el dinero del niño y ni siquiera les importaba lo que estaba pasando a él. Y por eso fue que enloqueció tanto. Como Lindsay Lohan, como pues sí, casi cualquier niño que te puedas imaginar.
Natalie Portman salió muy bien, ¿eh?
Sí, eso sí.
De su cabeza.
Hilary Duff también.
No conozco a Hilary Duff.
Lo más interesante creo que de Depredador fue lo que pasó alrededor de la película en el Festival de Toronto, que tú estabas por allá. Del todo el relajo que se hizo con Olivia Munn y que hizo declaraciones.
No sé ni de qué estás hablando.
Uy, aquí te va el chisme. ella se enteró que una de las escenas que tuvo con un actor, que este actor, el chiste de la escena era que él se la intentaba ligar mientras ella hacía ejercicio. Ella se enteró que este actor, amigo de Shane Black, había sido acusado y había cumplido su condena de 6 meses por acoso sexual a una menor como de 14 años. Y ella se enteró, o sea, les dijeron a todos, ¿no? O sea, a los actores o algo así. Y ella fue con la Fox, y le dijo, oye, pues fíjate que me enteré de esto, ¿qué hubo? Y entonces Fox dijo, no, ¿sabes qué? Pues vamos a cortar la escena, pero pues hasta ahí. Y entonces lo que pasó es que creo que New York Times o no sé quién le pidió una declaración, o sea, como, oye, ¿tienes algo que declarar? Y pues ella dijo, ¿no? Oye, pues pasó esto, esto y esto. Cosa que ninguno de los demás actores lo hizo. Y entonces, pues como que se le fueron muchos así hacia Olivia Munn. Y Fox también, así como de, pues la dejaron sola. Y en Toronto, hasta hay unas entrevistas con The Hollywood Reporter que ella dice, y es en video, ella dice, pues se siente mal que yo esté aquí sola promoviendo la película cuando debería de promoverla con mis amigos, ¿no? O sea, con mis compañeros de cast. Pero pues aquí estoy sola. O sea, como que me apartaron del grupo.
De chismosa.
Por chismosa o por... Entre comillas, claro.
Entre comillas,
para no declarar ni nada y pues no se vale. Ella dice, pues, no somos la mafia, no estamos protegiendo a la familia. Yo dije algo que pues tenía que decirlo. Y no podemos hacer películas que hablen de personas y que no nos importen las personas.
Claro.
Y eso trajo un debate interesante que es hasta dónde, si este tipo cumplió ya su condena.
Sí, pues ya debería tener.
Ajá, pero estamos hablando también de un crimen, entre comillas, sexual, que es un poquito delicado. Y alguien decía, un especialista, no sé, que en este tipo de crímenes no es lo mismo, oye, pues mira, él viene de la cárcel, va a entrar a trabajar aquí y robó de X. Bueno, se metió, violó a una niña, pues ya es diferente. O sea, ya tu percepción hacia esa persona, pues aunque haya cumplido su condena, es diferente.
Sí, claro.
O sea, entró a un debate un poquito interesante.
Híjole.
En el de, o sea, no sabes cómo sentir.
Sí, porque, digo, no por defender a nadie, pero ¿en qué momento ya eres apto, hábil, la gente te puede ver bien para que vuelvas a trabajar si ya cumpliste una condena, si ya hiciste lo que te dijeron que te tocaba hacer para tratar de resarcir el crimen? O sea, sí, una cosa, un crimen de acoso, de violación, lo que sea. Cualquier crimen, pues, es grave, ¿no? Pero sí, ¿qué pasa con toda esa gente que al final... Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Kevin Spacey? Ya la demanda que tenía... por la acusación de este chavo que destapó todo el caso del acoso en Hollywood y demás, pues ya lo desestimaron las autoridades de Los Ángeles. Ya no va a proceder, hasta donde yo sé, qué va a pasar ahí, ¿no? O sea, qué va a pasar también con el tema este de Asia Argento, por ejemplo, que ella fue las más vocales a la hora de hablar con Harvey Weinstein, pero ella al mismo tiempo estaba haciendo lo mismo, y ya después ella se enredó en tantas declaraciones que dijo que si hizo, que si no hizo, que también, que si no, que si el niño, que si él no hizo. Entonces, ¿hasta en qué momento va como a ser como punto y aparte para poder seguir con algo que de entrada nunca debieron de haber hecho, ¿no? Pero en qué momento ya el público, incluso la gente, va a decir como, bueno, pues ya, ¿no?
Quién sabe, si es algo interesante sobre el castigo de haber cumplido una condena en cárcel y todo eso. Yo creo que depende mucho también cómo veas cada quien la cárcel, ¿no? Porque en teoría no es tanto un castigo, sino como una oportunidad para rehabilitación. O sea, el propósito de las cárceles no es tener a la gente, digo, en idea, en teoría, no es tener a la gente encerrada, sino es tenerlos apartados para rehabilitación, ¿no? Para rehabilitarlos y poderlos integrar de nuevo a la sociedad. Entonces, en teoría deberían poder regresar y, pues, ya aprendiste tu lección y puedes continuar. Pero, pues, obviamente sabemos que así no funciona. Y la otra es la percepción de la gente, como dices, Arturo, de qué tanto el público va a querer volver a ver a alguien en pantalla que sabes que, sí, que hizo eso. Es interesante. Yo al ratito, bueno, nada más quería mencionar que yo vi BoJack Horseman, ya vi la temporada completa y tocan ese tema del abuso, del acoso y de... Hay una historia bastante interesante en el que uno de los personajes básicamente dice: yo no quiero que esto salga a la luz, lo que tú me hiciste, que no voy a decir qué fue ni quién lo hizo, lo que tú me hiciste, yo no quiero que salga a la luz porque yo no quiero que mi carrera, yo que soy la víctima, no quiero que mi carrera para siempre esté asociada contigo. Entonces, lo que quiero es que digamos que no pasó nada, el público nunca se debe enterar, porque yo no quiero que mi carrera de aquí en adelante yo sea la persona a quien esto le sucedió.
Claro.
¿No? Sí. Entonces, ese también es otra perspectiva interesante de, pues sí, o sea, aunque seas la víctima, a veces tú también no quieres que pase nada porque...
Que también lo que dijo, o sea, dijo Olivia Moon, o sea, que ahí también entras como de, o sea, sí está bien, pero no sé qué tanto. Es que es amigo de Shane Black. Shane Black lo conoció tiempo atrás. Pasó este crimen que hizo, que es un crimen donde él supuestamente se ligó a esta chavita como por internet y como que, o sea, no mencionan hasta qué punto llegó el acoso. Pero que, y Shane Black le dio trabajo en Iron Man 3, en The Nice Guys y ahora en Depredador. Pero que Olivia Moon dice, es que nunca nos dijo que pues, su crimen. Pero pues, también...
Pero ¿por qué tendrías que decirlo?
Ajá, ¿por qué tendría un alguien así? Oigan, miren, va a trabajar él. Él estuvo preso porque hizo esto. Sí, es como...
No, ahí sí... Estoy viendo un poquito... ¿Es nada más le subiste el volumen?
Le subí el volumen.
Perdóname que diga esto. No, pero alguna vez yo escuché... No estoy muy seguro ni confío tanto en la fuente que lo dijo, pero alguna vez escuché que en Estados Unidos... Hay cierto tipo de crímenes que si tú cometes y te meten en la cárcel y te enjuician por ese crimen, cuando tú sales libre y tienes que ya reincorporarte a la vida normal, sí tienes que decirlo. Yo hice esto, a mí me acusaron por esto. O sea, no sé tan al punto de, hola vecina, buenos días, voy a vivir aquí al lado.
Sí. Hay un registro de sex offenders, que son los que tienen crímenes sexuales, y así se llama Registry of Sex Offender Registry, y tal cual no puedes rentar un departamento, comprar una casa a no sé cuántos kilómetros alrededor de una escuela. Hay como varias cosas que no puedes hacer y sí tienes que divulgar eso a tu empleador. Lo que está bien feo de eso es que la lista de sex offenders incluye desde gente que hizo pipí en un parque público y eso cuenta como ofensa sexual porque es, ¿cómo se llama? Exposición, o cuando te expones así.
Ajá, de exhibición.
Exhibición, hasta alguien que violó a alguien. Entonces, te ponen en la misma lista por haber estado de borracho una noche con ganas de ir al baño en un parque, hasta alguien que violó. Entonces, eso está feo por ahí. Hay un episodio de The Office donde eso sucede, porque sí le tienen que divulgar al empleador que estuviste en la cárcel, al empleador y a la persona de recursos humanos.
Sí, claro.
Pero no a tu compañero de cubículo. Entonces, y lo que sucede en el episodio de The Office es eso, que le dicen, una de estas personas, de los nuevos que se integraron, estuvo en la cárcel, pero no le dicen por qué. Entonces la gente empieza a especular por qué pudo haber eso, y resultó que era algo de impuestos, una cosa así. Pero sí, o sea, el no decir el crimen sí puede hacer que la gente se empiece a imaginar lo que sea. Pero yo no veo por qué o sea, en este caso Shane Black le tuvo que haber dicho a Olivia Moon, oye, él estuvo en la cárcel por esto y pues no. O sea, Fox tiene que saber.
Ajá.
Los productores tienen que saber, pero los compañeros de trabajo no veo por qué.
Y en teoría aquí nadie sabía, ¿no? En teoría Shane Black no le quiso decir a nadie.
No le quiso decir a nadie y en teoría que tampoco Fox sabía. Pero pues...
Ahora, y les quiero preguntar a ustedes, ¿qué opinan de esta... reacción de Olivia Moon de casi agarrar la cacerola y empezar a gritar, oigan, alguien trabajó con nosotros y era un acosador,
pero si, no, por lo que describió Sergio no entendí que hizo eso.
Sí, no, por lo que también los medios como se enteraron, o este medio, New York Times, no me acuerdo quién, oye, me llegó esto, ¿qué pasó? Ninguno de los actores quiso, no, pues, ahorita sin comentarios, ella sí.
Ah, yo había entendido que Olivia Munn fue la que habló.
No.
Y que le empezó a decir a todos. Ah, fue no. Lo que yo entendí.
Lo que ella dijo con sus compañeros del casting es, oigan, nos están buscando y me van a entrevistar para esto. Lo voy a decir, lo voy a decir. Y nada más sus compañeros como, okay, sí.
Ah, yo entendí al revés. Yo entendí que ella se enteró y ella le avisó a todo el mundo.
Ya, no.
Fue lo que yo había entendido. Antes olviden mi pregunta.
Y esto me recuerda a una película con el mejor actor de la generación de este planeta, que es Kevin Bacon.
Ah, caray.
Que se llama The Woodsman. No sé si tú la viste.
The Woodsman, no.
The Woodsman creo que se estrenó en Sundance y habla, es tal cual este caso, es una persona que fue a la cárcel por un crimen sexual, o sea, él nada más como que acosaba, o sea, como que estaba ahí molestando a niñas pequeñas, uh-huh, como ya 9 años, y regresa a su pueblo, o es un nuevo pueblo, y entonces una chava se entera que él hizo un crimen. Y entonces él está metiendo como que cizaña a todos los demás. Y pues él nada más, él ya hizo su crimen, o bueno, ya cumplió la condena y ya está como reformado. Y pues quiere mantener una vida normal. Pero está este fantasma que lo está atacando constantemente. Uh-huh. Un fantasma que estoy diciendo metafórico, no es que sea de terror la película. Y pues es eso. O como la casa de este hombre, ¿cómo se llama? La película de la casa, The Hunt, de Mikkelsen.
Ah, claro.
¿Owen Wilson?
No. Miles Mikkelsen o algo así.
¿Sí es Miles? No es Miles.
Mads Mikkelsen.
No sé qué película hablan, pero él se llama Mads Mikkelsen.
Que es la historia de, no es verídica, pero es una niña, ella como que por hacerse la interesante, bueno, no la interesante, sino como porque le caía muy bien este señor, pues empieza a contar una historia que se malentiende y lo...
Pues es la historia de Atonement.
Ajá, tal cual.
¿Y ya?
Hay una... Estoy buscando el nombre del ganador del mejor corto de ficción de Shorts México, que acaba de ser edición 13. Espérense. No es una cosa así que rara y random que lo estoy haciendo. No me acuerdo el nombre. A mí me tocó ser parte del jurado del premio de la prensa y le dimos el premio a este corto, que discúlpenme por mi mala memoria. Y justamente el corto trata es una historia sobre cómo un día un chavo en la calle encuentra a su hermana que está en la casa de alguien y están tomando, entonces él la saca muy enojado porque supuestamente la niña pues es menor de edad, pero mientras salen a la calle encuentran enfrente de ellos en una casa cómo va saliendo una chava con pues la ropa pues desabrochada, el cabello revuelto y demás, y empieza a gritar auxilio, ayúdenme, ayúdenme, y atrás de ella sale un chavo que se está amarrando el pantalón, subiéndose el cierre, no sé qué, te dan a entender como que pues ella estaba siendo víctima de un ataque sexual, ¿no? Ajá. Entonces estos hombres que están atrás de este personaje que es Adrián Ladrón, el protagonista de La Cuarta Compañía, pues se le van encima y lo agarran a madrazos, y entonces hasta que llega la policía, dejan de golpearlo, ¿no? Y uno de estos policías decide que en vez de llevárselos a la comisaría, pues, se los llevan a un lugar, pues, como una montaña ahí muy rara. Y ahí el policía le da la pistola al personaje de Adrián y le dice, ¿qué quieres hacer? Imagínate que este güey hubiera violado a tu hermana. Y él le dice, no, pero pues es que yo no puedo hacer esto. Ándale, imagínate que hubiera sido tu hermana, ¿no? Es que se empieza como a incitarlo para que él dispare. Al final lo hostiga tanto que él jala el gatillo, pero la pistola estaba vacía. Y después de eso, el otro policía que los acompaña agarra la pistola y le dispara en la cabeza al que supuestamente había atacado a esta mujer, ¿no? Mientras termina el corto, escuchamos el radio de la policía que les dice, atentos, el acusado de la calle no sé qué, no es culpable, la mujer fingió todo, repito, la mujer fingió todo, cambio, no sé qué, como para saber en dónde estaban y qué iba a pasar con este hombre, ¿no? Y entonces, toda esta historia es porque, ahorita que mencionas la reacción de la gente y demás, sí también hay un tema muy, muy importante e interesante en esto del acoso y de lo que ha sucedido en Hollywood y en otros lugares, que es la reacción de la gente. Ya cuando alguien habla y dice, es que a mí fulano de tal me acosó, ya ni siquiera te esperas a la reacción de las autoridades o a ver qué es lo que va a pasar o realmente si es culpable o no. El señalamiento es, Ah, alguien acaba de decir algo de ti. Ok, eres culpable, estás despedido, no te voy a volver a contratar nunca. Háblenle a fulano de tal para que te restituyan el trabajo, no sé qué. Se acabó. O sea, el linchamiento mediático y de la gente, de la inmediatez de la información también hace que ya la gente esté tomando decisiones de... Pues sí, si a mí me acusaron de no sé qué, ya inmediatamente eres culpable y tu vida se acabó. O sea, ya no estamos esperando ni siquiera a ver si es cierto o no, si a lo mejor fue mentira o no, si fue exagerado, no sé, ¿no? Digo, no por defender a nadie ni nada, pero sí creo que en estos tiempos de la inmediatez como que ya también la reacción de la gente es señalar luego sin siquiera saber qué fue lo que realmente pasó o si lo que están diciendo es real.
Uh-huh. Yo creo que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas y a mí sí estoy de acuerdo con ese tipo de reacciones porque yo no veo una razón de por qué alguien inventaría eso. Creo que sería muy importante, creo que es muy raro que estemos continuando esta conversación hacia esa dirección cuando no hay una mujer presente. Sí se me hace, o sea, no, ninguno de los tres ha sufrido jamás la clase de acoso que ellas viven claro, diario. Sí, no, sí. Entonces sí se me hace muy, o sea, sí creo que habría que ver una voz femenina, porque no creo que sea tan fácil o no creo que nadie invente ese tipo de cosas, porque no sé, siento que no va por ahí.
Sí, pero... digo, no inventar, pero sí que también tendría que haber prudencia para ver cómo se desarrollan las cosas y no señalar. No nosotros involucrados, a eso me refiero, o sea, las víctimas pueden decir lo que quieran, pero nosotros que no estamos involucrados y que somos espectadores de una historia, como en este caso que se salen en los medios y demás, el señalar luego, por ejemplo, la reacción de Netflix, o sea, cuando aparecen las primeras acusaciones contra Kevin Spacey, la reacción de Netflix es, estás despedido.
Pues sí, porque sí se la asegura.
Y después investigaron y después vieron qué era lo que estaba pasando, pero a lo que me refiero es esta reacción inmediata de... Ya no esperarte a ver qué está pasando, ni investigar un poco más.
Lo que pasa es que si la percepción pública que puede haber, si después de la investigación resulta que sí fue cierto, tú ya estuviste protegiendo a un depredador durante 4 meses. Entonces, para Netflix, como una empresa, es mucho más sencillo, es mucho más fácil. ¿Sabes qué? Realmente no te necesito tanto, vete. Y yo continúo bien. Y si resulta que no eres culpable, ¡ay, qué buena onda! Continúa con tu vida. No. Y si sí eras culpable, yo ya me deshice de ti.
Quizás el caso más... O sea, o a lo que podría ser como el punto que está tocando Arturo es James Gunn.
Ajá.
O sea, él sí... Bueno, ahí hasta ahorita no hay como... no hay ninguna víctima.
Pero sí. Ahí, exacto. Ahí no hay una víctima.
No hay una víctima. Sin embargo, sí hubo muchos chistes como que... Oye, no están tan chistosos, pero de hace 10 años. O sea, es este punto, es como... Es lo que dices, ¿no? Esta decisión de Disney muy visceral de te voy a correr.
Sí, es que creo que en ese ejemplo que dice Sergio, sí, ahí entiendo mejor el punto de... Vamos a relajarnos y primero ver qué pasó y después vemos si lo corremos. Cuando es una persona que se siente victimizada de algo, creo que ahí la respuesta sí es apropiada. Pero cuando es una cosa de algo que dijo, un chiste de súper mal gusto, idiota y grosero, o que haya insultado a alguien o algo, que en donde no hay una víctima real, sí se me hace como... vamos a esperar primero a ver de qué se trata todo esto y ya después vemos si te corremos o no, James Gunn.
Pues todo eso y más no verán en Depredador. Verán únicamente...
Hubiera sido una película mucho más interesante por lo que escucho.
Imagínate, afuera hay un depredador que nos está... No, vamos a regresar al juicio, Olivia Munn.
Estaré. Y el corto, perdón, se llama Al caer la noche, es de Rocco Desván.
Rocco Desván.
Claro. Oye, ya mencionamos Toronto. ¿Me puedo seguir con Toronto?
Sí, no, sí, vete a Toronto.
Estuve en
a Toronto.
Toronto.
Estuve en el Festival Internacional de Cine de Toronto y siento que la pila de esta grabadora se va a acabar en cualquier momento. Ah, no, ya regresó. Es que ustedes podescuchas no están para saberlo, pero el enchufe está medio mal y de vez en cuando se sale y la grabadora se queda sin batería y nos quedamos sin audio. Pero eso no les importa, ¿va? Lo que les importa es Toronto.
Toronto.
Fui al Festival Internacional de Cine de Toronto. Fue mi primera vez yendo. Me encantó. Era uno de mis grandes como ambiciones, sueños, como le quieran llamar, ir al Festival de Toronto. Ese y Sundance. A ver si el año que entra voy a Sundance. Porque pues, son los dos festivales donde están todas las películas que a mí me gustan más, de las que me siento más atraído, ¿no? A mí... se me hace personalmente mucho más, me da mucho más ganas o interés en ir a Toronto o Sundance que, por ejemplo, Cannes o Venecia. Que sí está padre, sí, obviamente sí me gustaría, pero sí prefiero Toronto y Sundance. Y ya por fin pude ir a Toronto Y me dio coraje, me dio un poquito de, les voy a decir, les voy a dar la confesión del año, porque no sé si fue las películas, que porque pues saben que es un 1000 películas que ver, la selección está, o sea, el escoger qué ver cada día está muy cañón. Afortunadamente le atiné y fui los mejores días del festival, porque el festival dura 10 días, del me parece que fue de 6 al 15 o 16 al 16. Yo fui del 6 al 11. Al parecer todo mundo, yo me regresé el martes y al parecer todo mundo se regresa el miércoles. Es como conocido que Toronto se termina el miércoles a pesar de que todavía continúa unos días más. Entonces le atiné a todo, a todos los días importantes. Pero no sé si fue las películas que escogí o las que me tocó ver, o que este año la selección estuvo medio bajona en comparación a otros años, pero no vi así 4 joyas, por ejemplo. Vi una, que ahorita les voy a decir todo lo que vi, pero voy a empezar por la mejor, por mucho, que fue Nace una Estrella, A Star is Born, dirigida por Bradley Cooper con Lady Gaga, también protagonizada por Bradley Cooper, y es la cuarta versión que se hace de esta película. Las pasadas, una es de Janet Gaynor, una es de... ¿Cómo se llama? La...
¿Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo?
No, esa fue nada más para teatro. No, la de... ¿Cómo se llama esta...?
¿Estás hablando en serio? ¿Sí hubo una versión en teatro con
Vivi Gaitán? No sé, tal vez. Pero no, ¿cómo se llama la del Mago de Oz?
Shirley Temple.
No me voy a ir de aquí.
Judy Garland.
Ay, debe decir Judy Dorothy, Garland. Pero no, Dorothy es el nombre.
Judy y Barbara Garland, Streisand, ¿no?
Y también. Hay otra con Barbara Streisand. Esta es Bradley Cooper y
su nariz.
Y Lady Gaga. La película está increíble. No me interesa si les elevo las expectativas demasiado y después se sienten defraudados. La película a mí me pareció increíble. Lloré como 3 veces. Está larga. Sí tiene momentos que dices así como, ay, ya, ok, continuemos. Pero en general me pareció increíble, me salí muy, muy emocionado, súper sorprendido con Lady Gaga, con el manejo que tiene Bradley Cooper de la narrativa.
¿Él canta, Bradley Cooper, también? ¿O?
Sí, cantan los dos. La historia es, él es un artista de rock country, country rock, famoso, pero ya está como en decadencia porque tiene un problema de adicción importante. Conoce a... Y ya está, ya sabes, ¿no? Como estos ya músicos que hemos visto varias veces en el cine, que llevan mucho tiempo en la cima y ya están como cansados, ya los conciertos los dan con cierta hueva, como así, ¿no?
Como Bruno Mars.
Como Bono, que se le fue la voz, ¿no vieron?
No.
El pobre de Bono salió en no sé dónde y empezó a...
Ay, pobrecito.
Y dijo, no puedo hablar, without you,
my voice.
Pero este cuate no es que no haya podido, es que le daba ya flojera, no ser tan famoso. Entonces un día saliendo, va en la limusina, saliendo de un concierto que le dio toda la hueva del mundo, quiere otra botella de vodka porque también es alcohólico, y se detiene en un bar, y está muy chistosa esa escena porque es un bar drag, es un bar de drag queens, y y lo reconocen al entrar porque es muy famoso, ¿no?
Claro.
Y le dicen, ay, Jackson, eres Jackson Maine, sí. Pero creo que este no es tu tipo de bar. Y le dice, ¿sirve un alcohol? Sí, entonces es mi tipo de bar. Y se mete. Y esa noche hay una chica que no es drag, obviamente, pero que es amiga de todos los...
Sí, pero que en la vida real es de la reina de la comunidad.
Exacto.
¿No?
Y en la película sí. También como que se lleva mucho con esa comunidad y le dan chance de cantar ahí los sábados por la noche. Entonces va y este güey la ve, le encanta cómo canta y se hacen ahí, empieza una relación. Entonces la historia básicamente de él hacia abajo y ella hacia arriba. Uh-huh. Y hay problemas ahí de celos, de amor. Está bien, bien padre la película, muy romántica, pero romántica bien, no romántica cursi, melosa, sino lo que realmente se sienten como las emociones. Está bien bonita, bien padre. Después, y ya esa fue por mucho la mejor que vi. Vi también, no sé si contarles cada una porque
pero tenés un montón. Habría que decir que no viste Roma.
No vi Roma. Sí, eso debo decir, porque estoy hablando de lo mejor por mucho, pero no vi Roma. Y la cosa es que tenía la opción de ver Roma. Al mismo tiempo estaba Roma y First Man, la de Damien Chazelle. Y a mí, como sé que Roma, se supone que nos la van a pasar en algún momento acá, pronto o sea, supuse que tendría más chance de verla antes. Y la verdad es que sí, también, las cosas como son, Arturo, di las cosas como son. También me emociona más.
Yo siempre
más,
las digo y por eso luego me regañas.
Me emocionaba más Damien Chazelle que Roma, y porque es el viaje en la luna, y ustedes saben que a mí la exploración espacial me encanta, pero creo que tomé la decisión equivocada un poquito. no está, no, de ninguna forma quiero dar la impresión de que First Man está mala o que no me gustó. Me gustó mucho, está bien padre la película, pero sí se queda para mí, para mi gusto, muy por debajo de Whiplash y de La La Land. Sí creo que es una historia. Creo que lo que decía es que creo que hay una razón por la cual no habíamos visto el primer viaje a la luna en película antes, y es que no hay mucho drama. O sea, es vamos para allá, ok, ya fuimos, fin. O sea, una narrativa siempre debe ser personaje principal quiere algo, hay un obstáculo en el camino y cómo se sobrepone ese obstáculo. Aquí no hay obstáculos. Todo fue como la NASA llegó a la luna con tanta precisión y tan planeado que realmente fuera de problemas administrativos realmente no tuvieron nada. Fue hasta Apolo 13 donde tuvieron ya realmente una crisis así. Está obviamente el Mercury que explotó cuando estaba todavía, ni siquiera explotó en rumbo hacia el espacio, explotó en Houston. Pero ahí tampoco hay mucha historia porque pues nada más se metieron un día a probar los sistemas y explotaron. O sea, no es como Apolo 13 que a ver si salimos de esta o no.
Houston, tenemos un problema.
Nunca viajen con Tom Hanks.
Nunca viajen con Tom Hanks. Miren cómo quedó en Apolo 13, en Náufrago, en Sully,
en Capitán Phillips.
Ni
con él ni con Matt Damon. Porque
ni con Matt Damon. Ese pendejo siempre se pierde. Entonces, pues
imagínate,
no.
Imagínate llegar a un avión y los ves los dos así platicando. Así de, en los
dos pilotos así de. Oh.
Vale. Y Denzel Washington es el piloto.
Llegando Denzel Washington con lentes negros, ¿no? Así, uy, no. Este hombre no pasó una buena noche. O más bien sí.
Y pues nada, ya está. Y está muy padre, pero sí se me hace menor que las demás. También vi una de Natalie Portman que se llama Vox Lux.
Ah, la de que es cantante.
Es cantante. Vi varias cosas como de cantantes de pop. Ajá. Además de Star is Born, vi Vox Lux con Natalie Portman y una de que dirige este Max. Languela. No, el que sale en Social Network.
Okay.
El amigo de los hermanos Winklevoss.
Ya, órale.
Él dirige a Elle Fanning en una que se llama Teen Spirit. Y es sobre una chica que gana un concurso de como tipo American Idol. Está padre, está interesante, pero nada increíble. Otra que me gustó mucho fue una mexicana que vi porque no tenía mucho interés en ver las mexicanas porque pues son las que voy a ver en Morelia. Entonces preferí ver cosas que...
Iban siendo mexicano.
No, pero estoy explicando por qué.
No estaría interés en ver películas mexicanas. Dos puntos, Iván Morales.
Porque las puedo ver en Morelia en un mes.
Sí, es como vas a algún lugar al extranjero y mira un restaurante mexicano. Así es como
a mí sí me gusta ir a los restaurantes mexicanos. No sé. Es donde como usualmente más rico.
Pues sí, porque a ti no te gusta probar cosas nuevas.
No, porque los lugares donde voy la comida es horrenda y carísima.
Aquí estamos definiendo nuestras personalidades. A ti no te gusta probar cosas nuevas. Tú estás contento con lo mismo siempre, yo no. Yo voy a Toronto a probar cosas nuevas. O sea, entonces vi.
No sé por qué siempre terminas insultando a mi Iván, no lo entiendo.
Vi Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez. Está bien padre, está bien chistosa.
Con Ilse Salas, ¿no?
Con Ilse Salas y Cassandra Changuerotti. Cassandra Changuerotti está irreconocible. O sea, me tardé como a la mitad de la película para. De repente me dije, oye, ¿qué nos sale aquí, Cassandra? Ay, creo que es esa. Y sí, está muy divertida. Es una.
Cassandra es. Hermosísima.
Yo tengo una pregunta. ¿Te preguntaste a ti mismo eso en el cine y te contestaste así? Pobre de la persona
no,
de al lado.
La de al lado era Cassandra y dijo, esa soy yo, Iván.
Soy yo, Iván.
Es que yo hablo solo a veces en mi cabeza.
Que es amiga de Lalo.
¿Sí?
Sí.
Órale, ¿de nuestro fotógrafo?
No, de Lalo, el de aquí enfrente de los tacos.
Estoy tratando de explicarle a los podescuchas que no sepan quién es Lalo.
La gente sabe quién es Lalo y lo han pedido para que venga aquí al podcast y el hombre no quiere.
Va a haber un podescucha nuevo que no sabe quién es Lalo. Ajá. Tienes que explicarle a él. Bueno. Bueno, está bien padre. La filmaron en el Club Alemán, donde alguna vez fui un par de veces. Y ya. También vi Boy Erased, que se está sonando mucho. Es de Joel Edgerton, con Nicole Kidman y Russell Crowe. Nicole Kidman y Russell Crowe lo hacen muy bien. Él está gordito, ya parece papá. Está muy bien la película. Es sobre un chico que es hijo de un pastor cristiano. Y pues están muy en contra de los gays. Y resulta que el niño es gay y lo mandan a un campamento para...
Para reformarse.
Ajá,
¿no?
Para reformarse de no ser gay.
¡Qué horror!
Sí, está muy feo eso. Pero la película en sí, no sé, porque no sé si fui yo. O sea, quizás sí aquí hay una cosa de... Pues no sé qué, como que no conecté con ella. Está muy bien hecha, formal, todo funciona. Pero por alguna razón emocionalmente no conecté tanto con ella. Y con la que Me pasó lo mismo, es con la de Steve Carell y Timmy Chalamet.
Timmy Chalamet.
¿Cómo se llama esa?
Beautiful Boy,
donde obviamente tocan la canción de John Lennon. Y esa es una historia real, que nada más porque es una historia real es que me la compro, porque de otra forma se trata sobre un chico que es Timmy Chalamet, que es drogadicto. O sea, se mete de todo. Es de esta gente que tiene personalidad adictiva y pues no logra salir de eso y se mete lo que se encuentra. El problema que yo sentí con la película, y su papá es Steve Carell, es que son una familia, pues una familia de clase media, o sea, sí tienen dinero. Los papás, aunque están divorciados, lo tratan muy bien. La madrastra, que es ¿cómo se llama esta muchacha que salía en News Radio? Maya...
Rudolph.
Maya...
Zapata.
Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. No, en News Radio se llamaba Maya. Maura Tierney se llama. Lo trata también muy bien. O sea, tiene una vida bastante bien, pero entonces no le veo la motivación de meterse en tantas drogas. No vi de dónde viene eso. Que te digo, para hacer una historia de vida real, pues en la vida real suceden cosas aún más extrañas, entonces tú te la tienes que creer. Pero siento que para una película sí me hubiera gustado ver, o me hubiera hecho un poquito más de sentido ver como algún tipo de... algo, ¿no? Que motivación para meterse en ese tipo de cosas.
Pero es Steve Carell queriendo ganarse su Oscar, ¿no?
Creo que también. Pues no sé, o sea, puede ser. Quien se me hizo mejor es el Chalamet, es muy bueno, no le podemos negar. Me gustó más que en Call Me By Your Name, que la gente en la alfombra roja le estaba dando duraznos para que autografiara.
¡Bácala! Usados. ¿Estaban usados los duraznos,
Iván? No sé, Arturo.
¡Huélelo, huélelo!
¡Ay!
Y nada más dos cosas de esa película. Una, se me hizo un poco demasiado manipuladora. Ya saben, como este Iñárritu que a veces es de... ¡Que te duela!
Así, ponte triste aquí.
Así como demasiado... que sí te pone triste, pero sí te sientes manipulado. Y la otra es que la ex esposa de Steve Carell es Amy Ryan. Ustedes no son fans de The Office y no saben quién es Holly. Pero para los fans de The Office, Holly es el gran amor de Michael Scott. Y verlos juntos en pantalla, drama...
¿No es la recepcionista?
No, ¿cómo crees?
Es que yo nunca he visto The Office.
Bueno, no digas andeses. Es Holly, la de... recursos humanos. Verlos juntos en pantalla peleados, esto es muy raro. O sea, sí es... Digo, yo sé que no todo el mundo es fan de The Office y no todo el mundo tiene esas asociaciones, pero sí es difícil. Amy Ryan, tú la conoces bien porque es la de The Wire.
Ajá.
Es en la temporada 4, una de las mejores temporadas, es la policía principal.
La recepcionista es la novia de John Krasinski.
Exacto.
¿Cómo se llama?
Pam Beasley.
¿Y él?
La actriz se llama... No me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué se me olvidan estos nombres ahorita? Él se llama John Krasinski.
No, su personaje.
Jim.
Ya ven, no estoy tan perdido.
Alguien está gritando ahorita el nombre de Pam. No puedo creer que se me esté olvidando. Por supuesto que conozco bien a esta gente. Perdónenme todos. Bueno. Y ya, estas fueron creo que las más notables que vi. Vi la de... Hay una de Melissa McCarthy haciéndose... O sea, de un poco
me
seria.
Me muero por ver esa.
Está padre esa película. Se llama Can You Ever Forgive Me? ¿Algún día me podrás perdonar? Está padre sobre una señora que falsifica cartas de gente famosa y las empieza a vender. Una carta de F. Scott Fitzgerald o gente así. Vi una que no me gustó nada con Salma Hayek y... Jesse Eisenberg, que se llama The Hummingbird Project, y es sobre que están poniendo una línea de fibra óptica de Arkansas a Nueva York. Y no me gustó mucho, sí, la sentí como que alguien quería poner a Jesse Eisenberg otra vez a ser Mark Zuckerberg, porque es como de medio de tecnología. También sale Stellan, uno de los Skarsgård, el alto guapo, el de True Blood.
Sí, Skarsgård. Bueno, un
Skarsgård. pero pelón. Y lo hace bien, pero no sé, la película no nunca logré conectar con ella. Y ya, esas fueron las más notables que vi. Hay un documental bonito que a ti te gustaría, Sergio, que se llama... Nada más por el título te gustaría, porque se llama The Truth About Killer Robots. Sí. La verdad sobre los robots asesinos. Sí, es
nice.
Sobre...
Suena bien.
Pues, sobre robótica, básicamente.
¿Ves? Si a First Man le hubieran puesto Aliens, hubiera estado más padre.
¿Cómo? Si a la película le hubieran puesto Aliens.
Ajá.
O... si estuviera más entretenida.
Imagínate que así llegara la película ya a la luna y se encontraran con unos aliens. Hubiera sido muy interesante, Iván. ¿Por qué a este hombre no se le ocurrió esa idea? No sé.
Está horrible tu idea, Arturo.
Claro que no. Ya hablamos de esto.
Y pues ya, nada, eso fue mi Toronto. Estuvo padre.
Sí.
Pruébenlo algún día.
¿Probaste las palomitas del cine de Toronto?
Sí. No me gustan las palomitas de allí. Bueno, nunca había ido a Canadá, pero son iguales que las de Estados Unidos, que tienen toda la mantequilla, sí, y toda la grasa del mundo.
Yo no, cuando las probé me acordé de ti porque sí son así.
Sí, no. Lo que sí es que fuimos a comer al barrio chino y comimos dumplings, como los del corto de Bao, que también está en Toronto. Y dije, ay, me estoy comiendo al muchacho este.
¿Pan al vapor no comieron?
No.
Híjole.
Ay, eso no sabía, me hubieras
pero
dicho.
Pero sí se atascaron en Tim Hortons, nos dijeron.
No, fuimos a Tim. A mí el café de Tim Hortons no me gustó porque es americano y a mí me gusta espresso.
Como le dicen en Quebec, el esposo de mi hermana, Tim Hortons.
Hortons.
Que venden unas bolitas de pan, no sé cómo se llaman.
Donut holes.
No.
Timbits. Oye, ¿qué más vieron? ¿Vieron algo más esta semana de lo que se estrena?
Se estrena, yo vi dos. Vi Locamente Millonarios.
Crazy Rich Asians. De esa hay que hablar. Que
entiendo por qué le fue muy bien en Estados Unidos. La verdad es que la película, mira, comparándola así, voy a echarme una comparación estúpida, ahí les va. Es como una llanta.
Ok.
No, es como, ¿cómo se llama esta película?
El Gran Gatsby.
Nosotros los Nobles.
Okay.
O sea, es este choque cultural entre ricos y pobres.
Ajá.
Y con mucho mucho humor mexicano. Crazy Rich Asians es este choque entre ricos y pobres y mucho humor o muchas bromas asiáticas o muchos chistes así como que me imagino en viéndolo con asiáticos americanos, se van a morir de la risa el triple de lo que nos reíamos en la sala nosotros.
Se siente muy local.
Sí, pero tampoco es como, tampoco te sientes en una reunión que alguien está contando un chiste local y tú estás, puta, me río, ¿no? O sea, sí está pensada como para el público también en general. Siento que obviamente los asiáticos americanos la disfrutaron muchísimo más.
Pues sí, porque fue un mega bestseller y la película fue muy bien, pero un creo trancazo. Que sí con esa comunidad. Sí.
Y está bien la película. La verdad es que, o sea, me reí. Moni sí la disfrutó mucho más.
Sí, leí su crítica.
Y ya, pero pues, es hasta ahí. O sea, creo que tiene mucho lo que, no sé si Moni lo menciona en la crítica, tiene mucho a esta estructura de telenovela. O sea, porque si es de la mamá que no quiere que se reúna con su hijo.
Sí.
Y la abuela de la dueña del imperio. Si es este dramón de telenovela, pero pues trasladado a la comedia.
Que se supone que la historia es una chava se casa con un chavo. Ella no sabe que es millonario, pero a la hora de que conoce a la familia es cuando se entera, ¿no?
No, es esta cosa rarísima que pasa en Estados Unidos y cada vez que la veo yo digo, ¿cómo? O sea, me explota la cabeza de que no entiendo cómo puede suceder eso, que en muchas películas es de tengo a mi novia y la voy a llevar a conocer a mis papás porque nos vamos a casar. ¿Tú te imaginas tener una novia con quien te vas a casar y que no conozca a tus papás?
Lo que pasa es que allá en Estados Unidos la norma que a los 18, ya cuando vas a la universidad, te separas por completo de tu familia.
Entiendo, pero se me hace muy raro que eso, porque se me hace algo tan separado de
pero es que aquí en México sí somos muy...
Pues sí, pues por eso se me
hace
raro.
Muy de familia, muy de que le hablas a tu mamá diario.
Por eso se me hace raro.
O vas a cenar, o mamá, ¿puedo usar tu lavadora? O mamá, quiero llorar, ven y abrázame. O sea, es como una cosa así de somos muy arraigados aquí en México con la familia. En Estados Unidos es lo opuesto.
Sí.
O sea, allá les urge por salirse de su casa.
Que ahora, es diferente porque también son allá chinos. O sea, vaya, ella es asiática americana. Pero toda la familia del novio es china, bueno, es de Singapur, y ahí sí están muy unidos. Pero ellos van porque es la boda de el mejor amigo de él o de ella.
No es de ellos.
No, soltaron un spoiler terrible, que obviamente lo sabes, que él le pide matrimonio. O sea,
eso es spoiler.
O sea, sí, pero...
Y ni le hemos visto.
Chinga, yo sabía que sí era
la historia. Pero seguro te lo ponen en el trailer a los 2 segundos que empieza el trailer.
Sí, es que publicamos una visita al set y fue durante la boda. Entonces creo que asumimos que era boda de ella.
Ah, no, es la boda de la... Es la boda de...
Y ahorita la gente de Warner. ¿Qué?
Es la boda de la amiga.
Ok.
Pero sí, o sea, básicamente le va a pedir matrimonio. Y sí, así, él así como... Oye, amigo, mira el anillo que le voy a dar. Ah, está bien bonito.
Pues es que en este tipo de películas, o sea, la verdad es que no
sabes.
No puedes esperar que la gente no se espere hacia dónde va a ir tu película. Pues es la misma fórmula.
Es la misma fórmula. Hay un mini twist que es así, igual, y no lo voy a decir, que dices, cuando pasa, dices, está cagado.
¿Son aliens?
son no son chinos, son
son aliens,
son coreanos,
son coreanos,
son norcoreanos,
son norcoreanos.
Uy.
Oye, y la otra cosa que yo he escuchado de la película y que también Mónica la menciona en su texto es la música.
Sí, tiene covers, tiene como tres covers ahí que están chistosos porque son están cantados en mandarín. Uno es de Coldplay, uno es de Madonna y el otro es de Elvis.
Ajá. No, madre
la de,
santa.
La de Elvis la cantan en inglés. O sea, me vienes metiendo las canciones durante toda
híjole,
la película.
Checo, no digas eso.
Es, como no hay, como es puro varón, aquí voy a hacer la versión con albures. Me vienes metiendo las canciones, pero durante 2 horas me las vienes atorando.
Y que duela, como dijo Iván hace rato sobre
Iñárritu. Y que duela y hasta estás llorando. Y en la escena de la boda están cantando en inglés. Sí, es como de, güey, me las vienes metiendo como del tamaño de un mandarín.
Y que no es tanto, según los estudios.
Según los estudios. Y ni me di cuenta.
Fuera un africano, Checo, preocúpate.
Exacto. Pero sí, la versión en inglés de la de Elvis Presley, que la que cantan en la boda es en inglés. Que hasta Moni me decía, oye, pero ¿por qué la cantan en inglés? La hubieran cantado en mandarín.
Pero es que yo creo que también tiene que ver ahí que la película tiene que funcionar en dos mercados al mismo tiempo.
Exacto.
En Estados Unidos y tienen que ser complacientes con el mercado de China y con el mercado asiático en general, porque estás hablando de su gente.
Sí.
¿No?
Pero pues ahí está Locamente Millonario. O sea, es una buena opción. O sea, está, es comedia, está sí. Aquafina, que es la chica que sale como la mejor amiga, es muy chistosa.
Y sale en Ocean's 8.
Sale en Ocean's 8. No está tan buena en Ocean's 8, pero aquí sí sale bien. Y la otra que vi que es únicamente en Cinemex es Summer of 84, que es de RKSS, que son tres directores, son dos hombres y una mujer, son ellos de Montreal, Canadá. Y ellos hicieron Turbo Kid, que pueden encontrar en Netflix, si no me equivoco.
Bueno, este podcast está patrocinado por el gobierno de Canadá.
Sí, exacto. Y Summer of 84, la bronca con esta película, que es sobre unos niños en los 80, que piensan que su vecino de enfrente es un asesino, que está matando personas. La bronca es que la película se escribió mucho antes de Stranger Things. Se estrenó ya cuando todo mundo ya hace películas nostálgicas de los 80. Y esa es la bronca de la película. O sea,
y seguro se estrenó un poquito gracias a Stranger Things.
Uh-huh, exacto. Quizás sí. Sí, si nada más la trae Cinemex, es posible que sí.
Sí, de todas formas está bien. Es una extraña mezcolanza entre que quiere ser Goonies con estos niños chistosos, que la verdad es que no son tan chistosos, no tienen tan buena química. Pero quiere también ser Halloween. O sea, no sabes si estás viendo algo coming of age, lindo, o algo hardcore. Porque también el final está medio hardcore.
Pero suena interesante.
O sea, está interesante. Órale. La música está increíble, que es también de otros canadienses que se llaman Lematos.
Yo vi los 39 escalones porque ya empezó el ciclo de Hitchcock. El ciclo de Hitchcock en la Cineteca Nacional. Yo fui el 15 de septiembre porque aproveché que todo el mundo estaba en la pozoliza. Y entonces pues ahí aproveché para encontrar un lugar. Dije yo, pues la sala va a estar un poco vacía. Pero no, estaba a reventar. Había mucho interés por ver la primera de estas 33, creo, películas de Hitchcock. Que van a
escalones.
Sí, faltaban 38. La verdad es que los 39 escalones fue una de las primeras que vi de Hitchcock y ya no me acordaba tanto. Y verla así en pantalla grande y como dejarme otra vez atrapar por esta historia de él. Que ahí en la publicidad de la Cineteca y leí en otros lados también que era considerada su obra maestra.
Ah,
lo
caray.
Cual a mí me hizo mucho ruido porque según yo es Vértigo.
Vértigo, sí.
O Psicosis en todo caso.
No, pero si no lo sé.
Pero no los 39 escalones.
No que yo sepa.
Pero lo que sí es que me encantó, o sea, la mitad de la sala tuvo una reacción muy distinta a la otra mitad. Una estaba muerta de risa y la otra estaba como muy metida en la historia. Y la que estaba muerta de risa, supongo yo, es porque sí se ven muchas cosas que claramente son o montajes o son la pantalla de atrás, pues es así como el típico que vas en el coche y demás.
Ay.
O sea, como que reírte un poco como de... No sé, de algo que ya es viejo, ¿no?
Pero
que
sabes que no es así. Se supone que la gente de ahí sabe de...
Ajá, pero por eso digo que la otra mitad de la sala estaba muy metida en esta historia, que si hay que decirlo, es una historia como todas las de Hitchcock, muy intrigante, que te lleva por un viaje que a ratos como que te desespera, en el que un hombre es incriminado, o más bien se... se involucra en, o lo involucran más bien en un crimen y en una onda ahí bastante extraña que lo lleva a otro país y a huir de la justicia y a salir volando casi casi de un tren en movimiento y demás. O sea, la verdad es que sí es una historia muy, muy interesante, que tiene también momentos que me gusta mucho cómo Hitchcock hace de la cámara que tú estés ahí en esas como secuencias en las que no sabes si este hombre lo van a atrapar o no, si se va a lograr escapar o no. Y me pareció sí un muy, muy buen inicio para este ciclo, que les digo, son como 32 o 33 películas de Hitchcock, lo cual está muy padre porque sí vas a poder ver en pantalla grande algunos clásicos de él, poder conocer algunos otros que no son tan famosos o fáciles de conseguir, porque por ejemplo la colección que venden en Blu-ray de Hitchcock está cara, son como $2,000, una cosa así, y en solitario solo venden algunos títulos, entonces sí va a ser una oportunidad muy padre. Las van a pasar en dos ocasiones, o sea, por ejemplo, los 39 escalones la pasaron el 15 y el 16, y regresará en octubre, creo. Entonces van a tener como dos ciclos, no sé cómo decirlo, o sea, van a tener como dos programaciones, pues, cada uno de los títulos, para que si no lo viste en la primera ocasión, tengas un segundo chance de verla.
Ay, pues yo sí tengo muchas ganas, espero poder ir a ver al menos alguna, de preferencia Rebeca y Psicosis, digo, y Vértigo, me encantaría ver esas, que son mis favoritas de él. Pero sí.
A mí me gusta Hitchcock, pero no tengo DVDs de él ni nada, así que no podría ser fan.
Es que no eres fan.
Es que si entonces no lo presumes en redes, Checo, o sea, si no presumes tus libros, tus películas, tus VHS, tus betas,
no eres fan.
No eres fan de Hitchcock. Oye, no puedes ir, no estás autorizado a entrar a la Cineteca.
Pues además de eso, esta semana se estrena, nada más para mencionarlas y sepan, Extraño pero Verdadero, La Princesa Encantada, La Marcha de los Pingüinos 2, que lleva estrenándose 4 meses, Malacopa, Buscando, Searching, la que era por internet, que Penny nos platicó de ella cuando hablamos de la revista, y ya, Depredador y Verano del 84. Esos son los estrenos de esta semana. Además, en Netflix está Maniac, la nueva de Cary Fukunaga, el de True Detective, con
Emma Stone
y Jonah Hill. Que por cierto me llevó a ver a Anderson, nuestra corresponsal en Los Ángeles, la vi en Toronto y me llevó a una fiesta de Vanity Fair, de InStyle, en donde estaba Jonah Hill y se presentó conmigo y me dijo, hi, I'm Jonah. Y yo le dije, hi. Y ya. Y también estaba Melissa McCarthy. Y Gael, pero a Gael no le hablo porque ya he escuchado que es medio sangrón.
Mamón. La palabra es mamón, Iván.
Y no quiero que me haga a mí una sangronada porque sí me cae bien. Entonces, mejor me alejé de él.
A mí no me cae bien.
Oye, ¿podemos saber qué está pasando con Devon Sawa?
Sí, cómo no.
Antes de que averigües, mientras buscas a Devon Sawa, y a propósito del día de hoy, van a pasar un documental en Discovery Channel que se llama Septiembre, Relatos de un Sismo, que es sobre lo que sucedió un día como hoy, pero de hace un año.
Un día como hoy que estamos grabando, que es 19.
Que es 19 de septiembre. Lo que ocurrió el año pasado, y Discovery hizo este documental. Yo no lo he visto, pero he escuchado opiniones buenas, y conociendo a Discovery Channel, pues creo que van a ser una cosa pues bastante interesante. Les digo, se llama Septiembre, Relatos de un Sismo. Lo pasan mañana jueves a las 8 de la noche ahí en Discovery Channel. Y pues ya.
Y también está en Netflix el documental de Jane Goodall, que iban a nominar al Oscar, pero ya no alcanzó la nominación. Se llama Jane. Jane Goodall es la que hablaba con los chimpancés. No hablaba con chimpancés. Ajá. Ni eran chimpancés, eran gorilas. Pero la de Gorilas en la Niebla,
claro.
La real es Jane Goodall. Hay un documental que se llama Jane. Y ya, por favor, haz el jingle de Devon Sawa.
Esta semana con Devon Sawa.
Esta semana ya con Devon Sawa, dice Sergio. Esta semana Devon Sawa está todavía muy bien. Semana pasada tuvimos una intervención de Gabriela Mesa con Z, entonces no pudimos ver lo que estaba pasando con Devon Sawa, pero yo encontré que estaba comentando en las fotos de, ¿cómo se llama?, de John Travolta, porque John Travolta publicó una, que él es piloto, ¿no? Entonces andaba dando una plática o algo en Boeing. Fue a ver uno de los nuevos aviones de Boeing y tiene ahí su foto con la...
¿John Travolta? Vino a México.
Sí, vi que estaba en México presentando también algo así.
Algo de Telmex. O dando una plática. Una cosa de Telmex que le dijeron, vamos a bailar, John. Y su cara, no hizo ninguna cara fea ni ninguna grosería, pero me imagino en su mente de... Fuck me, otra vez.
¿Quién sabe? ¿Sabe los millones que le han de estar pagando por dar ese tour de pláticas?
Pues sí, sí, pero...
Y y bueno, Devon Sawa le comentó, looking good, sir. O sea que está muy pendiente de lo que está sucediendo en las redes de John Travolta.
¿Quién fue John Travolta?
Hoy publicó Devon una cosa que me hizo que ya me cayera aún mejor. Le di repost. Porque publicó una cosa que dice en su Instagram, cosas que no deberíamos tener que decir en 2018. La Tierra no es plana. La evolución no se debate. Las estrellas no determinan tu personalidad. Las vacunas son seguras y necesarias. La homeopatía no es un tratamiento médico. No le tengas miedo al infierno. No existe. Y me cayó muy bien porque tiene sus pies bien puestos en la tierra. Es claramente un escéptico de pensamiento crítico. Y me cayó muy bien Devon Sawa. Y eso fue todo el update de Devon Sawa de hoy.
Esta semana con Devon Sawa. Oye, nada más. Yo leí un post de cinco razones por las que no debes de vacunar a tus hijos.
Ajá.
La número
Madre
uno.
De Dios.
La número uno, porque lo odias.
Ok.
La número dos, sinceramente no te importa tu hijo, pero odias a los demás niños y entonces va a contaminar a los demás niños. La tercera, porque no te importa el mundo.
Sí.
Y ya, no me acuerdo de las otras dos.
Pero sí. Pero es que sí es una estupidez.
Eso está muy bueno.
El otro día no me acuerdo dónde vi. Era un estudio que decía que había. Hacía años, décadas, que no se presentaba un caso de sarampión, creo era.
Ajá.
Y a raíz de que viene esta gente, y disculpen la expresión, pero esta gente estúpida que empieza a decir que las vacunas no son seguras, empezó a brotar otra vez la enfermedad. Y no solo eso, no nada más a los niños que no se vacunaban, sino a otros.
Ah, claro.
Que yo no entiendo de estas cosas, pero supongo yo que los niños de ahora no son o no traen los mismos genes o defensas o qué sé
yo
de los de antes. O sea, sí hay una constante evolución, me imagino, aunque sean en pocos años. Pero sí empezó como a ser un tema el que estaba viendo otra vez casos de enfermedades que hacía décadas no se presentaban porque está esta creencia de que las vacunas son malas.
No, pues es que dejas de vacunar a la gente y pues las enfermedades... O sea, las enfermedades no desaparecen, lo que pasa es que te haces
Exacto.
inmune a ellas.
Sí, sí, sí.
Pero no cambia tu genética. La vacuna te está protegiendo. En el momento en el que dejas de vacunarte, pues te empieza a infectar. Y el problema con no vacunar a los niños es que hay niños que no pueden ser vacunados. Hay niños que son alérgicos a ciertos químicos que traen esas vacunas y ellos dependen de que los demás compañeritos de clase sí estén vacunados para ellos no infectarse. Entonces, vacunen a sus niños y ya dejen de creer en tarugadas, por favor. Estamos en 2018.
Un saludo a Claudia Lizaldi.
Claudia Lizaldi, no sé quién es que Claudia es la principal promotora de no vacunar a sus hijos.
La vocera de no vacunar a sus hijos. Si el mundo se acaba, es gracias a los hijos de Claudia Lizaldi. No,
y Jenny McCarthy.
Jenny McCarthy.
Oye, lee los comentarios tú de YouTube, sí, porque en YouTube. El sitio hubo muy poquitos. Como la semana pasada, nada más nos dejaron como cuatro porque no hubo pregunta de la semana. Pero en YouTube vi que había varios comentarios. Bien YouTube, padres.
En YouTube sí, saludando a mi mamá.
¿Por qué?
¿Cuál es el que dijiste que te caía mal?
Alguien me puso
mal?
Que chingara a mi madre porque
caray.
Yo siempre hablo mal de los influencers y que creo que son no sé qué. Mi amigo, te mando un abrazo. Mi mamá también. Y que te vaya muy bonito.
Mira, aquí tengo de A Girl Is No One. Dice, excelente podcast, espero un especial de la experiencia de Vivian en el TIFF 18.
Ah, pues ahí estuvo.
Saludos, me permito hacerles una sugerencia para el próximo invitado del podcast, Memo González, del canal Memento del Cine.
No lo conozco.
Soy el Cap, dice, qué genial que estuviera Gaby. La conversación sobre YouTubers estuvo buenísima. Ahora solo falta que inviten a Eli. Elizabeth Pañalos.
Ay, ya sí, un día hay que invitarla.
Leonardo Coria dice, wow, la teoría de Gaby sobre la monja me dejó pensando bastante. Que pensé que iba a
sonar verse, más.
A sonar más en la internet, pero pues no. De que los personajes de Vera Farmiga y uh-huh. esta Isa es la misma. ¿Qué más? Dice Christine Bode Gray. Está genial el podcast, como siempre. Me fascinó la plática con Gaby. Su aportación sobre el tener un canal de crítica. No importando el tema que se hable y cómo lo conlleva. También su experiencia de profesión personal de la diferenciación tan notoria entre un canal dirigido por una mujer o un hombre, que también estuvo bien que,
sí.
Que ella nos decía que tenía más comentarios ofensivos, ¿no?
Sí.
Que los que tuviera.
Sí, que es terrible lo que tienen que sufrir ella, ¿cómo se llama?
Paola del Castillo.
Paola del Castillo, o sea, de ¿por qué saliste con una sudadera? No sé qué. Uh-huh, es terrible lo que ellas tienen que sufrir, la verdad.
Dice Pancho Cadena, para nada, ellas Irene y Lorraine, supongo, de la teoría. Dice Juan Marcos González, uno de los mejores podcasts de Cine Premier. Dice Sawyer D. ¿Qué habrá sido de Sawyer de Lost?
¿Quién sabe? Hizo un programa, pero ya hace mucho
que... No van a decir que está muerto, porque si no van a tener que tener dos secciones de gente que no está muerta.
Para ser sincero, muy rara vez veo los videos de Cine Premier. Lo único que consumo sin falta son los podcasts de Friends. Pero cuando leí que estaba de invitada a Gaby Mesa, tenía que oírla. Dice Beca, so me acordé de lo que mencionaban en el podcast pasado sobre la gente que se rió cuando salió a cuadro de Mian Bichir en La Monja. Fui a verla y nadie en la sala se rió. Sí, no. yo creo que nuestro público en ese entonces...
Sí, yo lo que oí fue como de, oh, mira... O sea, había gente que no tenía idea que Demian Bichir iba a salir y les dio gusto.
Ajá.
Yo fui a verla con... A mí me gustó mucho La Monja, y les voy a decir por qué rápidamente. Porque la fui a ver con mis primos. Y mis primos son los peores del mundo para ir a ver una película de terror, porque brincan hasta si les tocas el hombro. Entonces es muy chistoso porque los estás escuchando gritar todo el tiempo y te ríes de esa reacción. Y mi prima, una de mis primas estaba al lado de mí y me dijo, oye, ¿ese es Demian Bichir? Y le dije, sí. ¿A poco sale? Y yo, pues lo estás viendo. ¡Ay, qué padre! Y así la reacción de la sala a la que yo fui fue así como de, ¡oh, Damián!
Ajá, y en cambio acá los periodistas acá, ¡ay, íralo, qué chistoso!
¿Quién sabe por qué?
Dice, es verdad, mira, Noemí R. Es verdad, las personas que se meten de monjas sí cambian su nombre original por uno católico.
Ajá.
En la historia sí debe ser la misma mujer Warren, quién sabe. Dice Abraham Galindo, préndelo, está apagado, préndelo, que lo prendas, préndelo. Checo, o sea, yo. Creo que fue cuando estaban...
del micrófono.
Saludos a César Ramírez Hernández. Gustavo Alonso Núñez dice, ¿qué tal? ¿Podrían hablar en un programa futuro sobre la nueva película de Panos Cosmatos llamada Mandy? Ah, Mandy, que le quedó increíble. En
Guillermo del Toro la amó. Dijo que era una gran, gran película.
No sé ni qué es eso.
Mandy es con Nicolas Cage, que dicen que es la mejor película de Nicolas Cage.
Ah, ya sé cuál es. Ya.
¿Qué son? Hay un estilo donde está, él está cubierto de sangre.
Ajá, exacto.
Sí, ya sé cuál.
Dice que, bueno, pronto vamos a hablar de esa película. Dice, sí es Daniel Bisoño, Adriana Yepes. Dice.
Gracias. Ajá. Gracias que sí es Daniel Bisoño.
Recuerdo la cápsula de Ventaneando cuando fue a grabar hace como 2 años.
Madre santa. la gente que no sabe, Daniel Bisoño. Yo en el podcast pasado pregunté que si alguien iba a ver el Día de la Unión. Se fijara si al final el bombero que sale es Daniel Bisoño, y pues sí, creo que sí es.
Fernando Urbano dice, bueno, aquí es entre medio crítica y no, dice Arturo reciclando chistes de su podcast sobre el futuro de, ¿qué? Reciclando sus chistes de su podcast del futuro sobre los productos de las monjas.
Creo que se están confundiendo con tu voz, porque yo no hablé nada de La Monja en el pasado. Cierto. Entonces ahí es donde, Checo, o sea, tú dices cosas y a mí me acusan.
Sergio Díaz también dice, no puedo creer que recomienden el Día de la Unión. Pues Arturo, creo que no la recomiendo nada.
Yo no la recomendé y a mí hasta me contestó Kuno Becker en Twitter. Ajá. Y yo también le contesté.
Dice Efraín Mar, yo pensé que el peor video donde fuiste criticado es Batman contra Superman, de lo de Gaby Mesa. Dice, ¿dónde puedo escuchar los podcasts de Friendo? Pregunta María Miriam Marelli Montalvo.
Está en iTunes.
Está en iTunes, está aquí también en YouTube, en el sitio, en el mismo lugar donde encuentras los podcasts normales.
Y saludos a Nesit 11.
Y ese sale todos los... ¿Ya son todos?
Ya.
Y ese sale todos los jueves. No se olviden mañana de escucharlo. Nosotros pues ya vámonos. Yo soy... no hicimos pregunta de la semana.
La pregunta de la semana.
¿Qué pregunta necesitamos esta semana?
Yo... Igual, a propósito del día, que a mí sí me...
¿Cuál es tu asiático favorito?
No. Pues ya lo hemos dicho. O sea, el temblor pues sí fue una cosa muy fuerte. Pero alguna vez llegamos a hablar de las películas como que te hacen sentir bien. O sea, esas películas o series en las que tú regresas en algún momento en el que no estás bien y esa película o esa serie te hace como...
Feel good movies. ¿Qué película te hace sentir bien siempre que la ves? ¿Tú?
Yo, híjole, no es que tengo varias.
Yo también tengo varias.
El Caballo de Turín, vas a decir.
El Caballo de Turín. Y no, hay otro director rápidamente, igual y tú sabes, hay otro director, creo que es como de Singapur o no sé dónde, que también sus películas son como de 8 horas.
No sé.
Seguro la programan en Ficunam. Ajá. Saludos a mis amigos de Ficunam. Que el otro día te dije, en Ficunam pasaron una película que duraba como 4 o 6 horas.
Qué padre.
Y dije, pues qué padre.
Ajá. No sé, yo creo que tienes un email, puede ser una. No sé, es que puede ser, depende de drama o así.
Pues no yo sé, puedo ¿qué tener te hace varias. Sentir
es,
bien?
Es que depende cómo esté en ese momento.
Depende de qué tan mal esté.
Ajá, diga, no, ahorita quiero, odio al mundo, quiero ver algo donde maten a todos. Y así me siento bien.
Sí.
Por ejemplo, Presagio de Nicolas Cage me gusta. Es estúpida la película y tiene un final así donde... el mundo se muere. Desde el mundo, así todo mundo se muere.
La escena del avión es muy buena.
La escena del avión es increíble.
Es un plano secuencia muy, muy padre. Muy
yo las tres que son como mis feel good de siempre, una es Volver al Futuro. No, son cuatro. Volver al Futuro.
No, son tres de Volver al Futuro.
No, nada más una, pero la primera. O la dos. Superbad. Superbad la puedo ver infinitas veces porque siempre funciona. Bridesmaids. Uh-huh. Bridesmaids me fascina. También cada vez que la veo me pone de buenas. Y Popstar Never Stop Stopping. Me encanta que ya está en Netflix, por cierto. Uh-huh. Es con Andy Samberg. Y véanla porque es increíble. Es como un Justin Bieber. Y ya, nada más es como Justin Bieber. Es estúpida, es tonta, es babosa, es todos los sinónimos que se les ocurre, pero me encanta.
Órale.
Yo y tengo la música está bien padre.
Yo tengo varias, mi lista es de 72 y ahí les va. Número uno, no. La primera, obviamente, y por eso hago el podcast, es Friends. Siempre, cualquier episodio me funciona.
Pero ¿sabes qué también pasa con Friends? Que no es película.
No, pero yo dije película o serie.
Ah.
Pero como no me haces caso,
entonces,
nunca
entonces serie, también The Office.
Bueno, entonces, omitan mi respuesta de Friends. Enamorándome de mi ex con Meryl Streep y Alec Baldwin. El Diablo Viste a la Moda.
Oh. Ah, sí.
Y últimamente, el Jeremías. Ah. No sé si la han visto. Es una película muy bonita de Anwar Safa.
¿El que hizo? Sí. Ahorita estrenó hace poquito algo, ¿no?
La del fútbol. Eres mi pasión.
Ah, ya, con esta Mariana...
Con Mariana Treviño y Mauricio Isaac.
Ah, ok. No, la que vi fue la de Adrián Uribe.
¡Hijo! Esa es tuya mía, te la... Tuya mía, te la meto. ¿Cómo se llama?
De tuya mía, te la apuesto.
Ah, yo te la meto.
Creo que está en Netflix, amigos, por si quieren...
Híjole.
Por si quieren verla.
No, pero vean mejor el documental de Jane. Sí. O Popstar,
que o Paquita está. Salas también, que el otro día estábamos hablando de ella. Viri, nuestra diseñadora, le gusta mucho también.
Paquita Salas.
Paquita Salas está en Netflix. Son dos temporadas, son como 10 episodios en total de las dos. Es una cosa muy cagada, muy chistosa.
Es la que hablaste en el podcast con ella, de Friends. ¿Sí?
No.
Cuando vine, estaban hablando de una serie que yo nunca había visto.
Pero no en el podcast.
¿Fue en la vida real?
Aquí en la oficina. Estábamos hablando porque ella vino.
Confundo la vida real con el podcast.
Cuando fue todo este junket de Netflix, que vinieron varias series, ella andaba por ahí. No estaba dando entrevistas, pero lo que hizo fue estar como... Bueno, la historia de Paquita Salas, rápidamente para que entiendan esto, es un hombre que encarna a una mujer que es una...
RP, ¿no?
Es una RP, es una representante de artistas en España. Y este personaje de Paquita Salas estaba caminando por ahí, por el San Regis, en el hotel, ella hablando e interactuando con la gente. O sea, no dio entrevistas, sino que andaba ahí interactuando. Y por ahí hay unos videos en las redes de Netflix muy chistosos.
Sí, están muy chistosos.
¿Ya? Bueno, ya. Vámonos. Yo soy Iván Morales. Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales. Y sigan todas las redes de Cine Premier, @CinePremiere, con la E al final, como Gaby Mesa con Z. Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify tenemos listas. Y ya, escuchen mañana el podcast de Friends. Vean todos los videos que tenemos, hacemos muchas cosas bien padres. Compren la revista y despídense ustedes.
Y mándenos dinero.
Mándenos dinero.
Gracias al gobierno de Canadá por patrocinar episodio.
A don Justin Trudeau.
A Justin Trudeau. Muchas gracias al gobierno de Canadá, a Tim Hortons por el café que no nos dio. pero que ya vengan para acá. Están en Monterrey, pero que ya bajen un poquito más.
Sí.
Visita Canadá. IKEA va a estar en Guadalajara próximamente. Espero que estén aquí en la Ciudad de México. A Claudia Lizaldi, un saludo. A los hijos de Claudia Lizaldi. A los hijos de Claudia Lizaldi.
Y a los de Inés Gómez Montt.
A los de Inés Gómez Montt.
Que la mujer que ya tiene siete.
Como siete. Claudia,
ojalá que a Inés la patrocine Durex o Troyan, ¿no? Alguna esta marca de condones. Samsung. Así de, oye,
no sé de quién hablan, Arturo.
Inés Gómez Montt es una mujer millonaria que es conductora de televisión, ¿no? Que acaba de tener a su séptimo hijo.
Seguro es la que dice que voy a tener los hijos que Dios me dé.
¿Pero por qué estamos hablando de ella?
Porque estamos hablando también de los hijos de Claudia Lizaldi y que Claudia Lizaldi, por favor, los vacune, porque si no van a ser los cuatro jinetes del apocalipsis que van a matar a toda la población mundial con sus enfermedades.
Creo que sí tiene cuatro, ¿eh? O tres. No estoy seguro.
Y a Tenoch Huerta, como siempre.
Y Jackie Bracamontes, que también ya tiene como cinco hijos.
Ella sí no me sé tanto el linaje de Jackie Bracamontes.
Uy, te cuento el chisme de su vida ahorita fuera del aire, Checo. Okay.
Sí, después... Cuando
a la gente le guste, seguro la gente ahorita se está riendo de esta estupidez que estamos diciendo Checo y yo.
Cuando yo no esté.
Ay, tú eres el primero que le encanta escuchar.
No sé ni quién es esa persona.
Tú dices, ay, a mí no me importan esas personas, pero cuando estamos contando,
no
bien, ¿qué preguntas?
No sé quiénes son.
¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Y qué les hicieron?
pero no sé quiénes son.
No finjas, Iván. Bueno, yo soy Arturo Magaña, @ArturHD, también en las redes sociales. Y el podcast de Friends mañana.
Mañana, pues no sé cuándo lo hagas.
Y pues ya, gracias a todos.
Ok, adiós. Chao.